Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.
Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina.
Pues aquí estamos iniciando la mañana de un nuevo día. Es 26 de marzo del año 2025 y es miércoles. Y solo hay dos delitos graves en España que, aun habiéndolos cometido, puedes luego seguir en política, que no es obstáculo. Uno es el terrorismo y el otro es la sedición. Bueno, la sedición era porque Sánchez lo hizo borrar del Código Penal. Y es que apareció en los periódicos la fotografía de una pareja. Una fotografía que se hicieron ayer Arnaldo Otegi y Carles Puigdemont en Waterloo. Y el mensaje es la fotografía, porque de la charleta que mantuvieron, la verdad es que las crónicas solo cuentan naderías, como que debatieron sobre el futuro de Europa. O que se han comprometido a trabajar sin descanso por los derechos lingüísticos de sus pueblos. Los dos son mundialmente conocidos por su estajanovismo, ¿no? El señor Puigdemont y el señor Otegi, que no descansan ni un minuto. Bueno, reparan los diarios hoy en que ninguno de los dos llevaba pinganillo, lo que hace pensar que ejercieron su derecho lingüístico a comunicarse en la lengua del Estado opresor. El asunto del día sigue siendo el rearme, o como lo queramos llamar, pero bueno, el rearme europeo y su versión española. Hoy dice La Razón que Sánchez va al Congreso, empieza la comparecencia en 28 minutos, que va al Congreso con profunda incomodidad y que busca tiempo con el maquillaje del rearme. Dice, no presentará plan alguno, atacará a Feijóo y tirará de ambigüedad con sus socios de izquierdas. La Vanguardia dice que el presidente va a hacer mucha pedagogía y que espera un debate crispado por parte de la oposición. Esto es lo de yo pedagógico, tú crispador. Mundo de buenos y malos, como siempre. Y el País va un poco en la misma línea. Cuenta que Pedro Sánchez va a hacer pedagogía. Esta es una expresión que ha hecho fortuna en nuestra vida pública. Que va a hacer pedagogía y que hará un amplio recorrido histórico. Hará o le han hecho quienes le hayan escrito el discurso, entiendo. Y también que habrá un análisis del giro de la situación para intentar romper el tabú de la izquierda española sobre el gasto en defensa. El tabú que el propio presidente alimentó cuando estaba de jefe de la oposición o de líder de la oposición. Decía aquello que si el Ministerio de Defensa, no sé qué. Bueno, es un tabú que suele haber acompañado, si lo queremos llamar tabú, que ha acompañado a la izquierda española, sobre todo a la izquierda española y no solo a la izquierda española durante muchos años. Veremos si se rompe. Dice la crónica, en todo caso, del País, que no habrá ni anuncios ni concreciones en el discurso de hoy. Pero en todo caso que no se considere pérdida de tiempo, ¿eh? No vaya a parecer que el gobierno hace perder el tiempo al Parlamento, nos faltaría más. Escribe Claudio Pérez en este periódico que en Bruselas, en El País, que en Bruselas se da por hecho que ahora que se ha formado gobierno en Alemania habrá más ambición. O sea que lo del plan de 800.000 euros de Ursula von der Leyen solo ha sido el aperitivo. Y que así como la mentalidad de guerra es evidente en los países cercanos a Rusia, desaparece a medida que la ciudadanía se aleja geográficamente de Rusia, por ejemplo, España. Ayer se publicó el Eurobarómetro, que dice que los españoles somos los menos de los europeos los menos preocupados por la defensa y por la seguridad. Javier Melero, en La Vanguardia, escribe hoy que el giro europeo en defensa se le atraganta. Por mucho dice que suscite un consenso entusiasta. Rusia nunca se ha metido con la OTAN. Aplaudo a Sánchez, dice, por haber intentado templar el entusiasmo de los belicistas. Sostiene Melero que un rearme europeo como este merece que se convoque de inmediato un referéndum para que podamos pronunciarnos todos los ciudadanos de la Unión. Dice, nuevo referéndum para la amnistía y va a hacer Europa un referéndum para esto. El Roto dibuja en su viñeta del diario El País a un militar uniformado con sable que grita, en lugar de presenten armas, dice, presenten más armas. El Mundo dice en su portada que Sánchez ya es visto como el punto débil de la Unión Europea. Es visto así por el PP europeo, se aclara en la información, o sea, por Manfred Weber, que en declaraciones al diario El Mundo acusa a Sánchez de ser como Orbán. Esto es cuece, seguro. Dice, ¿como Orbán en qué? Pues en dañar la unidad europea con tal de permanecer en el poder. Esto es lo que dice Weber. Interpreta en este periódico La Med que a Sánchez se le han cegado todas las salidas porque ninguno de sus socios quiere elecciones, pero ninguno está dispuesto tampoco a darle oxígeno. Solo le queda ir tirando como pueda, porque en Europa nadie compra su plan B. Título de la columna, el péndulo está empezando a girar. La Razón, en la misma línea, lo resume con este otro título que dice, los socios estrujan a Sánchez sin tumbarle. El Español coincide con Feijóo en que Pedro Sánchez llega hoy al Congreso como un presidente zombi. Dice, carece de mayoría parlamentaria y ya se han encargado Otegi y Puigdemont de certificar de forma chulesca que lo tienen en sus manos. En esta cumbre de ayer, lo llama El Español irónicamente, cumbre de la infamia. Lo de Puigdemont con Otegi. Bueno, ni El País ni La Vanguardia ponen reparo alguno a las justificaciones que ha dado el Gobierno para hurtar el debate de presupuestos al Congreso de los Diputados. La Razón sí. Dice que la tergiversación de la realidad que hace la Moncloa abochornaría a cualquiera con un mínimo de dignidad. En El Confidencial opina Ignacio Varela. Dice, la Constitución del 78 contiene un puñado de mandatos de cumplimiento obligado. Desobedecerlos es un acto de desacato constitucional, lo haga quien lo haga. Pero resulta especialmente dañino si quienes ocupan el poder lo toman como costumbre y como método de gobierno. Santiago González en El Mundo escribe que esto de Pilar Alegría ayer...
Llevar esos presupuestos hay que hacerlo de una manera acordada, porque si no podemos generar, hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y por tanto a los ciudadanos.
Dice que esto es lo de José Mota, lo de ir pana, pues es tontería. El más duro con el presidente del Gobierno hoy es Juan Luis Cebrián, expresidente del diario El País, hoy en The Objective, que dice, quien hoy nos preside posee las mañas de un Taur, pero también es un idiota, un ignorante de la realidad y la consistencia del poder al que solo aspira por ambición personal, pero sin ningún proyecto político y cuya psicopatía enfermiza es contagiosa. Su antiguo periódico, que es El País, lleva una crónica hoy sin firma, que se titula así. El PP pide que el presidente de Telefónica comparezca tras la reunión del gobierno con Vivendi. Vivendi es accionista del grupo Prisa. La crónica se ilustra con una foto del presidente de Telefónica, Marc Murtra, y reproduce casi cuatro párrafos enteros de lo que dijo ayer el señor Tellado, que es el portavoz del grupo parlamentario del PP, sobre esta cuestión. Esto que va destacada, pero sin firma la crónica. Sí está firmada, sin embargo, la crónica sobre la ampliación de capital del grupo Prisa. En el periódico El País dice, objetivo, desbloquear la refinanciación de la deuda. Objetivo de esta ampliación de capital. Confidencial lo ve de otra manera, dice, objetivo, anular a los accionistas afines a la Moncloa. Y dice esta crónica, dice, los miembros del Consejo de Administración de Prisa se encontraron al abrir ayer sus carpetas con la sorpresa mayúscula de una nueva ampliación de capital sin derecho preferente para los accionistas actuales. Como no tienen preferencia para adquirir las nuevas acciones, se interpreta que todas ellas van a ser adquiridas por fondos de inversión afines al presidente del grupo que se llama Orgulia. ¿Qué más? Colea el asunto del libro de Luis G. Martín sobre Bretón. Hay una editorial en El País y varias columnas en otros periódicos. El editorial dice, Anagrama tiene derecho a publicar el libro, pero cuando está en juego la vida y la muerte de personas a las que se cita con nombre y apellidos, la escala de las obligaciones morales que debe asumirse trasciende la literatura y en este caso ha sido insuficiente. Las columnas de Los Santos en El Mundo y de León Gross en el ABC mencionan que el autor de este libro, Luis G. Martín, trabajó escribiéndole discursos a Pedro Sánchez. Y de hecho se diría que es precisamente eso, la relación de Martín con Pedro Sánchez, lo que condena al autor para estos columnistas. Teodoro León Gross, por ejemplo, dice que el autor sacraliza al monstruo que es Bretón y que solo es el tonto útil pagado de vanidad. Dice, es razonable pensar que haber escrito discursos para Sánchez ya explica que Luis G. Martín no entienda la catadura moral que tiene su libro. Los Santos reescribe la historia y dice que Bretón, aprovechando que es famoso, urdió un plan para seguir machacando a su víctima y llamó a un escriba de Sánchez para que se ocupara de hacerlo. También dice que la florinata del periodismo ha salido en defensa de los derechos de Bretón, incluido el de humillar a la víctima y hacer dinero. No sé cuánto ha pasado eso. He visto artículos defendiendo los derechos del autor del libro, no de Bretón, del autor del libro y de la editorial. Pero bueno, cada uno ve las cosas como... El Mundo cuenta que hay rebelión de librerías, que no venderán el libro porque entienden que daña a la madre. También a la vez informa de que ni hoy va a salir finalmente el libro a la venta, ni la editorial Anagrama ha dado nueva fecha, ni está claro que llegue a ser distribuido nunca porque la polémica lo ha devorado todo. Y termino en la última del diario El Mundo, ya sobre otra cosa. Dice, entrevistan a José Núñez, que fue presidente de Coca-Cola España y que hoy está jubilado y se dedica a criar toros. Y dice, conservo un cuadro con la Monumental de Barcelona llena de publicidad de Coca-Cola, porque eran otros tiempos, Dice, ¿cuál es la pregunta más impertinente que le han hecho? Le dice el entrevistador. Y responde el señor Núñez, muchas veces llevé extranjeros a los toros que me preguntaban cómo se domaba al toro para que actuara en la plaza como lo hacía. La verdad es que me dejaban sin respuesta.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
¡Ah!
está el Gallo Latorre, como cada mañana, a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Carlos Alsina. Yo no veo nada mal que nos pertrechemos por si ocurre cualquier catástrofe. Uno nunca sabe cómo llegará una Filomena para poner a prueba toda la cena. Me ha salido una rima, qué horror. Ya tuvimos un ensayo general del apocalipsis en la pandemia. No está mal tener un kit de supervivencia que incluya, y esto es importante, un transistor a pilas, que cuando todo falla y seguirá la radio. Además, asumo que esto responde no a la inminencia de un ataque, sino a la necesidad de una nueva conciencia del riesgo. En Polonia o en Finlandia, pues seguro que no ha sonado nada rara la recomendación de la Unión Europea. Ahora bien, que todos asumamos la nueva conciencia de la seguridad. Si nosotros nos hacemos con garrafas de agua, que la nación se haga con un gobierno con una mayoría estable. Digo yo, ¿no? Si el desafío es tan perentorio. A ver si ahora vamos a ser únicamente los ciudadanos los que actuamos acorde a la gravedad del momento. El nuevo mundo nos va a pillar a los españoles con pilas, linternas, berberechos en lata y un grupo de diletantes en la Moncloa, cuya única función es la ocupación física del poder y andar trasteando en empresas públicas y privadas. Por eso creo yo que lo coherente es no esperar ni un minuto más para convocar elecciones, precisamente porque el gobierno ya ha dicho que presentar un proyecto de presupuestos es hacerle perder el tiempo al Parlamento. Por eso, y no por otra cosa, hay que componer un nuevo parlamento para el que lo fundamental no sea una pérdida de tiempo.
¿Concluye la Torre, concluye?
Pues concluyo que se podría hacer una lista con lo que de verdad es una pérdida de tiempo, empezando por la rueda de prensa que Pilar Alegría propina después de cada Consejo de Ministros.
Que tengas un buen día, Rafa. Te escuchamos a las 7 de la tarde en La Brújula, como cada día. Y gracias en mi nombre y en el de otros por madrugar con nosotros.
Es mi trabajo.
Abierto a los contratulios, que hoy hay que hacer rimas. Todos tendréis que hacer alguna rima sobre la actualidad del día. Bueno, antes de eso, cuando se puede elegir entre varias opciones, a que se siente algo así como poder. Si hablamos de hipotecas, es muy importante poder elegir lo mejor para ti, y esto, Borja, en Banco Sabadell lo saben.
Y por eso están encantados de competir. Entrando en bancosabadell.com, puedes simular tu hipoteca solo en un minuto y aclarar tus dudas de la mano de los mejores especialistas para comparar y quedarte tranquilo, porque poder elegir es tu poder. Úsalo.
Está cambiando, ya lo sabe usted, la educación, la economía, la forma de ver la vida, pero los cambios también ayudan a mejorar la sociedad. Y para ello, Begoña tiene un mensaje para nosotros.
Sí, Carlos, ha llegado el momento de repensar el futuro y liderar una nueva revolución en la educación superior, donde la tecnología está al servicio de las personas y nuestras profesiones deben servir para transformar la sociedad. Únete y descubre la revolución humana de la Universidad Francisco de Vitoria y fórmate para liderarlo. Visita ufv.es para descubrirlo.
Más de uno en Onda Cero.
Tertulia esta mañana en Onda Cero, aquí en Más de Uno, esto es la radio, está John Müller, buenos días, John.
Hola, buenos días, Carlos.
Chema Crespo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carmen Morodo, bienvenida.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Marta García Ayer.
Buenos días, me ha ofendido muchísimo lo de una rima, qué horror, pero bueno, creo que tiene de
que
la torre contra la
rima. Que era mala la rima.
Eso es otra cosa, una mala rima, qué horror, sí lo acepto.
Te has dado por aludida por,
no
por
todo
tus
el mundo,
moralejas de las 7 y cuarto.
Hombre, pero, claro, las tuyas son muy buenas.
Pero
gracias. Es que tú siempre acabas con una rima, claro.
No, es que es peor, es que la de Rafa era involuntaria. Ha salido la rima sin querer y esto demuestra, revela muchas cosas que no voy a detallar, pero ninguna es buena. Rubén Amón, buenos días.
Claro, Alsina, come faico esta mattina.
Tiene muy buena rima Rubén Amón.
Es bonito en italiano, ¿eh? He visto. Y malas también, tengo rimas malísimas.
Pero un montón.
En el colegio me decían rimas malísimas.
Un montón, ¿ves?
Qué nervios, que solo quedan 15 minutos para que empiece la comparación.
¡Ay! El Parlamento, ¿qué es eso? ¿Qué abstracción es esa?
Sí, yo los noto en el estómago, ¿eh? No he podido desayunar.
Qué pérdida de tiempo, ¿no?
Basta con las ironías.
Va a ir con un sherpa hasta la tribuna. Por aquí, presidente, por aquí. ¿Dónde? Por aquí.
A ver, lleváis cinco semanas reclamándole a Sánchez que haga una intervención, iba a decir como Dios manda, entiéndase, o sea, una intervención no de responder cuatro cosas en una rueda de prensa en Bruselas, sino de hablar de este asunto, digamos, en profundidad, en serio. ante los diputados, si es posible, como va a ser esta mañana. Y ahora, cinco semanas después, ahora que va el presidente al Congreso, estáis con las ironías de ahí que poco nos interesa. Bueno, a las 9 escuchamos cómo comienza la intervención. Lo que hoy adelantan las crónicas en los periódicos, bebiendo en fuentes de la Moncloa, se entiende, claro, y ya se lo contan los oyentes, es que no esperemos ni concreciones ni de plazos, ni de porcentajes, ni estas cosas, ni anuncios, o sea que noticia como tal, dicen las fuentes, luego ya siempre se verá, igual pueden jugar con el factor sorpresa también, que no va a haber ningún anuncio concreto, sino que lo que va a haber es una intervención. El País, La Vanguardia, por ejemplo, hablan de una intervención pedagógica del presidente del gobierno.
¿Demagógica?
Pedagógica.
Hay buen ambiente, ¿eh?
Es que con un público así, no se puede. Con un público así, yo, presidente, no llegaba. Es que me daba la vuelta y me volvía a la Moncloa. Y luego otras, mira, por ejemplo, el Nacional.cat, que es un periódico independentista que hay que leer de vez en cuando porque es muy interesante.
Sobre todo sobre la Casa Real.
Sí, se monta unas pajas.
Es increíble, vamos. La cantidad, no, la cantidad de bulos que publica.
No me cambiéis de asunto, que estamos. Que dice esta mañana que según un miembro de alta jerarquía del Consejo de Ministros, pues supongo que es una vicepresidenta, porque si no, los demás.
Pues todos son iguales.
Bueno, jerarquía hay, es verdad.
Hay uno con triple corona, ¿eh?
No. Es verdad, claro, que jerarquía hay. Están.
Triple corona, por eso digo.
Están el presidente, la vicepresidenta, uno, la dos, la tres, y luego creo que viene el Ministerio de Exteriores, ¿no? Ministerio de Exteriores, Defensa, Interior. Hay una jerarquía ahí de.
Sí, justicia es muy.
La cuestión es que Bolaños aglutina tres.
Notario mayor del reino, además.
Dice este periódico: según un miembro de alta jerarquía del Consejo de Ministros, mano derecha del presidente español. Mano derecha.
Este Bolaños, ¿eh? Bueno, yo veo a Bolaños.
No, hombre, es Óscar López.
Yo diría que no.
A ver, sigue.
No sé. Dice: el discurso de Sánchez tendrá un tono pedagógico-militarista.
Bueno,
pedagógico-militarista tampoco sé qué significa.
Se va a venir de uniforme. Le quedará bien, es muy guapo el Sánchez de uniforme.
Bueno, entonces, ¿qué esperáis, algo concreto del?
Yo espero que me añadan algún chat, sobre todo que se titule Presupuestos 2027 o algo así.
No existe ese chat.
¿No?
No, porque no existen los presupuestos. Si no existen los del 26, van a existir los del 27. John Mueller.
Para enterarme de lo que está pasando realmente dentro del gobierno, pero.
Ya.
Pero no sé si no es una idea muy. No sé si debo tener esperanzas en ello, ¿no?
Bueno,
yo no espero nada. Yo me temo que termine en una dura confrontación, aunque inicialmente el presidente empiece con esa pedagogía y utilice los eufemismos, y no estemos en el rearme, si no estemos en las operaciones de paz, en la inversión en tecnología y todo lo demás. Pero yo creo que ellos están constatando que dentro de lo que es la confrontación en la izquierda, pues al final el rearme a lo mejor perjudica al Partido Socialista, porque no sé si nuestra sociedad está muy convencida de que tenemos que seguir invirtiendo en o aumentar el presupuesto en defensa, en seguridad. Entonces ahí es donde va la pedagogía, pero una pedagogía que la valoración que se puede estar haciendo en el ámbito de la izquierda, y además es una cosa que les viene en los genes a Izquierda Unida y a todos los que están en esa órbita, es ese antibelicismo, pues que en el Partido Socialista tengan que ir por ese camino, no vaya a ser que al final, además de no tener presupuestos, pues esto también tenga un coste electoral. Pero lo que me temo es que termine en una confrontación donde en el primer debate supuestamente serio que tenemos sobre una situación excepcional que vivimos ahora mismo en el contexto geopolítico y sobre todo a nivel europeo, con muchos cambios que se están produciendo y que se van a acelerar con el Consejo Europeo, la reunión de la OTAN, pues se ignoren la realidad de las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas, porque esas necesidades existen y existían en una situación previa a este nuevo marco y se hacen todavía más imprescindibles en este marco. Si se escuchase lo que te dicen lees en los propios informes del Ministerio de Defensa, bueno, pues ahí hay una serie de carencias que se hacen más obscenas y deberían hablar de eso y deberían de cómo reforzarnos y fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas y todo lo demás que acompaña a ese gasto militar, que perderse en eufemismos, en pedagogías o en una confrontación estrictamente partidista.
Es que dice una cosa, Morodo, perdón, solo por este inciso, respecto a la sensibilidad de los españoles, es que está acreditada en las encuestas de opinión pública. Somos el país, junto a Malta, que menos preocupación tiene respecto a la situación de defensa y de seguridad. El 36% de los europeos, por promedio, están afectados, concernidos, solo el 20% de los españoles. Y yo no sé si se deriva de la distancia psicológica geográfica de Rusia y de Ucrania, o si se deriva de la forma en que se nos ha inculcado de que no existen problemas y que no debemos llamar rearme a lo que es un rearme ni una guerra a lo que es una guerra. O sea, creo que confluyen las dos sensibilidades, la propia actitud de los españoles en la distancia y la propia naturalidad con que Sánchez nos está diciendo que no debemos dejarnos llevar por los vientos del belicismo, ¿no?
Influye mucho también la historia de España, más obvia. Otros países tienen ejércitos que han ganado guerras por la democracia, en nombre de la democracia. En España, la última referencia que tenemos, no hablo de las más recientes de Irak y demás, pero la guerra es la guerra civil y claro, esto cambia mucho. Por eso ha sido tan increíble el cambio de mentalidad en Alemania, donde invertir en armas era tabú. Nadie más con más trauma al respecto que claro, la propia sociedad alemana, y han entendido que esta situación es excepcional y han llegado a un acuerdo entre partidos que nos hubiera parecido imposible hace apenas unos meses que se pusieran de acuerdo. Decíais unas encuestas de la opinión pública española, pero hay otras que cambian un poco la visión. Hace unos meses, en noviembre, lo que decía el CIS era que apenas el 40% de los españoles defendían que había que gastar más en las Fuerzas Armadas. Y ahora es el doble, el 75% le parece bien. Y creo que por aquí irá el discurso de Sánchez, porque los españoles están, ya digo, en un 75%, según el CIS, a favor de invertir más en armas, pero cuando se pregunta desde el punto de vista de los 27%, ¿haría bien la Unión Europea, los 27, en aumentar su capacidad de defensa? Y mayoritariamente la sociedad española cree que sí. Cuando se pregunta por el ejército armar, España tiene que rearmarse, es mucho más susceptible a esa idea. Pero cuando es Europa está amenazada y necesita invertir más en defensa, la respuesta de la sociedad española es abrumadoramente afirmativa.
Sí, yo creo que el mapa de Europa explica mucho la actitud que tienen nuestros compatriotas en relación con la necesidad de la defensa, ¿no? Mientras Europa se desangró en la Segunda Guerra Mundial, nosotros estábamos, en fin, padeciendo una dictadura a consecuencia de una guerra propia, de una guerra civil, ¿no? En la cual también es verdad que se dirimieron modelos, porque aquí hubo injerencias de todo tipo, injerencias de los países democráticos europeos, injerencias de la antigua Unión Soviética, que en la geopolítica de entonces se veía que en España se podía dirimir un pulso terrible. Consecuencia de eso, tuvimos una dictadura durante varias décadas, y yo creo que eso ha hecho siempre que los españoles hayamos recelado durante un tiempo de nuestras Fuerzas Armadas. En democracia creo que son las Fuerzas Armadas las que más han progresado en el afecto de la gente, entre otras cosas porque hemos tenido dedicados, primero nuestros profesionales militares se han integrado perfectamente en las estructuras europeas, aquello de OTAN no va a ser fuera a nuestro ejército, la OTAN le ha venido bien, tenemos profesionales militares perfectamente formados, profundamente democráticos y por lo tanto pues son una garantía en nuestro país, pero digamos que la distancia geográfica y el no haber participado, no haber sido parte del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, creo que hace que se tome distancia. Y por otro lado, pues como que no queremos ver o no acabamos de ver que nuestros problemas de defensa propia están también en el flanco sur, no nos engañemos. Por eso llevamos mucho tiempo diciendo que la frontera de España es la frontera de Europa, y en esa clave es donde yo creo que el esfuerzo bélico, por utilizar la palabra de nuestro país, debería profundizar. Por los pareados. El presidente solo le queda hoy divulgar para ganar. Tiene que explicar mucho, 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 a sabiendas de que este Parlamento no está en condiciones en este momento de tomar decisiones.
Rimar en infinitivo es de cobardes, Chema.
Vaya,
en infinitivo rima cualquiera.
El Parlamento no está en condiciones de tomar decisiones.
Ahora continuamos.
¿Quién me mandará a mí meterme a la rima?
Ahora continuamos. Aquí estamos en el Congreso de los Diputados y saludamos a Juan de Dios Colmenero y empezamos y escuchamos el comienzo, solo el comienzo de la intervención de él. Bueno, si fuera muy interesante, pues podríamos seguir.
Más de uno en Onda Cero.
Y un minuto, 8 y un minuto en Canarias, en tertulia esta mañana con Morodo, con García Ayer, con Crespo, Müller y Amón. Vamos un momento al Congreso, vamos al Congreso de los Diputados, que es donde está esta mañana es el escenario informativo más relevante, al menos desde el punto de vista político. Vamos a escuchar el comienzo de la sesión parlamentaria de hoy, continuación del pleno de ayer.
Debaten acumuladamente las siguientes solicitudes de comparecencia.
Está Juan de Dios Colmenero ya listo también para contarnos cosas. Buenos días, Juan de.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos.
En los pasillos pasó algo antes de iniciarse la sesión en el hemiciclo. ¿Algo se dijo, algo interesante? ¿No?
Estábamos viendo cómo llegaban tanto el presidente del gobierno como la vicepresidenta Yolanda Díaz, bueno, que tienen posturas, como sabemos, diferentes en esto y nada, el único que ha comentado algo sobre presupuestos ha sido Patxi López, el portavoz del Grupo Socialista, diciendo que el gobierno sigue trabajando para traer unos presupuestos. Muy rápidamente, lo que sí confirmamos es lo que nos dijeron ayer de Moncloa, lo que vamos a escuchar del presidente del gobierno. Nos decían que no esperásemos hoy ni concreciones, ni anuncios, ni cantidades, ni siquiera fechas sobre el aumento de gasto en defensa, sobre el rearme. El gobierno le llama salto tecnológico en defensa y seguridad, y que esperemos pedagogía, incluso filosofía, sobre el nuevo contexto en seguridad, nos decían desde el Palacio de la Moncloa en esta comparecencia sin límite de tiempo que va a comenzar en este momento el presidente del gobierno, y que luego, Carlos, tienen el resto de portavoces. Gracias, de mayor a menor, con un tiempo de 15 minutos.
Señoras y señores diputados, buenos días. Comparezco, como ha dicho la presidenta, ante ustedes para informarles de las medidas que la Unión Europea y también los Estados miembros estamos adoptando para afrontar los cambios geopolíticos que se están produciendo en el mundo. Lo hago, señorías, con la prudencia de quien sabe que nos estamos enfrentando a una situación inédita, otra más. Pero también lo hago con la seguridad de que, en fin, tenemos una experiencia acumulada, y también con la convicción de que vamos a superarlo y vamos a salir más fuertes también de este embate. Y lo vamos a hacer juntos, unidos. Quisiera comenzar, señorías, esta intervención recordando las palabras de uno de los padres fundadores de la Unión Europea, Jean Monnet, que dijo que Europa se forjaría a base de crisis y que la Unión Europea acabaría siendo la suma de las soluciones que diéramos a cada una de esas crisis. Y creo que Jean Monnet tenía razón, señorías, porque a lo largo de estos últimos 80 años Europa se ha enfrentado a desafíos formidables. La Segunda Guerra Mundial, la escalada nuclear, la fractura geográfica como consecuencia de la Guerra Fría, los cortes energéticos, la espiral inflacionista provocada por la crisis del petróleo, las guerras en los Balcanes Occidentales, la amenaza yihadista, la crisis del euro y, por tanto, la crisis financiera, el Brexit, emergencias climáticas que han venido sucediéndose durante estas últimas décadas, no olvidemos la Dana de Valencia y, por supuesto, la terrible pandemia de la COVID-19. A todas estas crisis, la Unión supo responder con más unidad, con más integración en tres planos: el primero, el económico; el segundo, el social; y, finalmente, el político. Los europeos superamos la dificultad abriendo nuestras fronteras, conectando nuestros mercados, armonizando nuestras leyes, creando una moneda única, mandando a nuestros hijos de Erasmus, viéndolos tejer amistad, casarse con otros y con otras europeos, viéndolos convertirse en un solo pueblo y construir esa nueva segunda patria que es Europa. Cada paso, por tanto, hacia la unidad nos hizo mejores. Con cada crisis, la Unión Europea se volvió más grande, más próspera y, por tanto, más fuerte. Hoy nos estamos enfrentando a una nueva crisis, otra más, en este caso provocada por el regreso de esas viejas pulsiones neoimperialistas, en este caso del neoimperialismo ruso, y de un giro copernicano, si podemos calificarlo así, en la política económica y militar de Estados Unidos. Dos cambios, señorías, que son tectónicos, que nos obligan a los europeos una vez más a dar pasos al frente, a ser en definitiva valientes, a culminar nuestra integración en tres planos pendientes desde hace décadas que me gustaría compartir con todos ustedes. El primero, la política exterior; el segundo, la política de seguridad y de defensa; y finalmente, el de la competitividad, para crecer aún más gracias a una mayor integración económica. Hoy quiero hablarles de esas tres grandes tareas que condicionarán esta década para la sociedad europea. Quiero explicarles la visión del Ejecutivo sobre cada una de ellas y los pasos que vamos a dar para materializarla. Y empezaré por la primera de las cuestiones, la política exterior europea. La Unión, se ha dicho en muchas ocasiones, nació como un proyecto de paz. Nació para evitar la violencia, para garantizar la convivencia pacífica dentro y fuera de nuestras fronteras. Nació para combatir la pobreza, la degradación ambiental y las injusticias que alimentan los conflictos armados. Ese proyecto de paz y de desarrollo global es hoy más necesario que nunca. Ahora que otros renuncian a ese papel y que se repliegan dentro de sus fronteras, creo que el liderazgo de la Unión Europea se vuelve aún más imprescindible. En cierto modo, Europa ya está asumiendo ese papel, porque no es casualidad que, por ejemplo, el acuerdo de mitigación y adaptación al cambio climático lleve el nombre de la capital francesa, los acuerdos de París. No es casualidad que la cumbre de los océanos se celebre este año en Niza, como tampoco es casualidad que la cumbre sobre la financiación al desarrollo se vaya a celebrar en la capital andaluza de Sevilla, en los próximos meses de junio y de julio. La posición del Gobierno de España es clara y contundente a este respecto, señorías. Ahora que otras potencias se repliegan o socavan el multilateralismo, como estamos viendo, Europa debe comprometerse aún más en la resolución de los grandes desafíos y debates globales. Tenemos que hacerlo, por ejemplo, renovando y ampliando nuestro compromiso con los derechos humanos y con el derecho internacional. Debemos hacerlo incrementando nuestra participación en las políticas al desarrollo, ahora que otros recortan esas políticas al desarrollo. Y también en la emergencia climática, la migración, la igualdad de género o la lucha contra la pobreza. Debemos hacerlo fortaleciendo Naciones Unidas y todas las instituciones del orden multilateral. Debemos hacerlo reivindicando el papel de la diplomacia y el respeto a la Carta de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. No con dobles estándares, dependiendo del conflicto que tratemos, sino con coherencia, como hace España en Ucrania y también en Gaza. Solo así, señorías, preservaremos la paz en el mundo, con solidaridad y con diplomacia, con coherencia y con compromiso. Esta y no otra debe ser la política exterior de la Unión Europea, la misma que defendió el anterior alto representante español, Josep Borrell, al igual que hizo otro español en su mismo puesto previamente, Javier Solana. Sobre la segunda tarea, la de la seguridad y la defensa, quisiera recordar algo que quizá muchos de los españoles y españolas que estén siguiendo esta intervención por redes sociales o por los medios de comunicación tradicionales desconozcan, como es lógico. Y es que para los padres fundadores de la Unión Europea, la integración militar y securitaria de Europa era tan o más prioritaria que la integración económica. En los años 50 del siglo pasado, Jean Monnet, Robert Schuman y muchos otros impulsaron la llamada creación de una comunidad europea de defensa. Los seis países fundadores de la Unión Europea apoyaron esta idea y durante varios años se hizo o quisieron hacerla realidad. Pero en el último momento el proyecto sufrió un revés inesperado cuando en 1954 la derecha francesa se negó a firmar su tratado constitutivo. A partir de aquello, la idea de la Comunidad Europea de la Defensa fue aparcada, a pesar de contar con numerosos partidarios. Y lo fue, señorías, por la concatenación de dos acontecimientos históricos decisivos. En primer lugar, la integración de Alemania en la OTAN, el recrudecimiento de la Guerra Fría, que lo que hizo fue reducir la geopolítica occidental a dos bloques y empujó a muchos países europeos a desarrollar sus sistemas de seguridad al amparo de Estados Unidos. En segundo lugar, la caída del muro de Berlín y el posterior colapso de la entonces
Unión Soviética. Estamos escuchando en directo la intervención del presidente Sánchez, que abre el debate, porque luego vendrá el debate, sobre la encrucijada en la que se encuentra Europa. Esta primera parte, antes decíamos que las crónicas anticipaban que el presidente iba a hacer pedagogía o a hacer historia de cómo hemos llegado hasta aquí, y en esa fase estamos. Está el presidente Sánchez pues recordando cómo nació lo que hoy llamamos la Unión Europea. Y como entre los proyectos iniciales estaba también el de constituir una comunidad de defensa y de seguridad, y las razones por las que no llegó a ver la luz en aquel momento. Esto sí que es una incursión en la historia, creo que muy interesante pues para todos los que la estamos escuchando, y seguro que para el propio presidente cuando haya leído el discurso previamente a subir a la tribuna, y habrá pues descubierto muchas cosas que conocen los historiadores y que no forman parte pues del, como ha dicho el propio presidente, del conocimiento general o popular de los ciudadanos. Bueno, estamos en esta primera fase, digamos, que es de preparación de lo que vendrá después, pues, en esta idea de explicar que seguridad y defensa pues forman parte de las esencias o de la esencia del proyecto europeo y de la defensa del propio proyecto europeo, y tratar de combatir o contrarrestar, digamos, una cultura de la izquierda en España, y no solo de la izquierda, digo, que es contraria a cualquier incremento del gasto militar, porque entiende que es como estar incurriendo en eso que se llama ardor guerrero, como diría Jone Belarra, convertir al jefe del gobierno en el señor de la guerra, son expresiones que están ahí. Bueno, de momento pues poco tenéis que comentar, supongo, porque no hay...
Bueno, es que es muy interesante el arranque histórico donde, o sea, él podía haber comenzado en los Reyes Católicos o en la guerra de Ifni o en el desastre de Anual, pero ha empezado con Schuman y con Monnet, ha empezado con la Unión Europea, y eso enmarca el contexto del discurso. Nos va a hablar de la Europa moderna, nos va a hablar de la Europa de los últimos 80 años, no va a hurgar en otros momentos de la historia, ¿no? Y eso me parece definitivo. O sea, ya podemos incluso diseñar dónde van a estar los argumentos claves, ¿no?
Hombre, yo no sé cómo va a evolucionar, pero de momento lo que tenemos me choca mucho con el mensaje que dejó ayer la Unión Europea y con el que hoy vamos a volver a escuchar. Vivimos un momento donde no hay analista que no evoque un clima prebélico, donde el club al que pertenecemos teme por su propia supervivencia, donde se está hablando sin ningún tipo de eufemismo, de ese rearme, de una serie de inversiones en material militar, y lo primero de lo que, en donde él ha situado el debate, es en derechos humanos, políticas al desarrollo y energía climática. Con toda mi prudencia, vamos a ver por dónde sigue evolucionando.
Es verdad que se tacha de alarmismo el posicionamiento de la Comisión Europea, pero me gustaría decir que en Francia se va a divulgar en días un memorándum con 30 páginas de formas de alertarse y de protegerse ante una situación de emergencia. Francia es un país fronterizo de España y las inquietudes que hay ahí de cómo se conduce una amenaza militar o cibernética, describen que es bueno tener en consideración ciertos planes de supervivencia, sobre todo para las primeras horas. Y eso nos tendría que situar el grado de alarma legítimo con que debemos observar este periódico y este periódico también, ya que lo tienes aquí delante, me refiero al país.
Bueno, supongo que son guiños que está haciendo de momento en el arranque.
Yo creo, antibelicistas. Aunque lo demos todo por supuesto, yo creo que no está de más hacer un relato breve. Breve, de en qué consiste la Europa a la que nuestro país logró integrarse una vez caída la dictadura, ¿no? Y como consecuencia de que a nuestro país le ha venido especialmente bien la integración en la Unión Europea, creo que el canto permanente del presidente del gobierno a reforzar las capacidades de la Unión Europea me parece que va de suyo. Se da la circunstancia además que en los últimos años, si nos damos cuenta, las fuerzas políticas que han ido emergiendo, que han ido obteniendo representación tanto en el Parlamento Europeo como en los distintos parlamentos nacionales, curiosamente la mayoría son fuerzas poco europeístas, son fuerzas que cuestionan la propia existencia de la Unión Europea, claro, e incluso estados completos, estoy pensando en Hungría en este momento, ¿no?, que se incorporan a la Unión Europea y parece que tuvieran como objetivo el debilitamiento de la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que frente al repliegue nacional o nacionalista, empezando por los Estados Unidos, el presidente aboga por el despliegue de las políticas que ha venido desarrollando la Unión Europea, incluido el despliegue de los ejercicios de solidaridad con otros países, que además también eso va en el propio interés de la comunidad autónoma, de la comunidad europea. ¿Cuántas veces hemos hablado de que los problemas de inmigración que toca soportar, afrontar y cada vez más implacables, quizás se pudieran paliar si hubiera ejercicios de cooperación en los países de origen, por ejemplo? Pero bueno, quizás eso nos llevara a la melancolía. Por lo tanto, creo que él está sentando una base. Oye, como consecuencia de que en el proceso de construcción europea no se pusieron de acuerdo en su momento histórico para integrar la defensa común europea, eso se encomendó a los Estados Unidos y ahora mismo los Estados Unidos están en una fase de repliegue, lo cual lo cual sucedió con la pandemia. Esto tiene otra connotación, o con el primer momento de la invasión de Ucrania, que frente a un hipotético debilitamiento que eso podía suponer de la Unión Europea, resulta que se entregaron más competencias y más atribuciones como consecuencia de la búsqueda de una solución común para todos. Y yo creo que pues esa es la clave. Claro, eso hay que traducirlo luego, y qué pone cada uno, eso lo tengo claro, ¿no?
A mí no me parece frívolo ni fuera de lugar que el presidente del gobierno haga hincapié en los valores, en los derechos humanos, también en la política climática y hasta en la inmigración, porque lo que se tiene que defender aquí son los valores europeos. Otra cosa es que le exijamos también contundencia a la hora de explicarnos la inversión que se va a hacer. Y bueno, él mismo está explicando ahora que la inversión, que España tiene que estar con el consenso europeo, que en España tenemos que aumentar, que se lleva prometiendo ese aumento del 3% en gasto en defensa desde tiempos de Rajoy. O sea, que ya viene a insinuar, igual que le ha echado la culpa a la derecha francesa de los años 50, también a la derecha española de la década pasada, que llevemos el retraso que llevamos. No está diciendo que no haya que invertir más, no creo que sea un discurso antibelicista, creo que está echando cuentas y que está haciendo malabarismos porque sabe que no cuenta con los apoyos parlamentarios, no quiere ponerlo en evidencia, pero no se está cuestionando ese aumento en gasto en defensa e insisto, hacer hincapié también en los valores que como europeos compartimos y que cada vez están más en las antípodas de los valores de los que presume la administración Trump, que se alinea en Putin, con Putin no solo en los intereses ucranianos, también en cada vez una serie de valores autocráticos más peligrosos, pues me parece que es eso lo que estamos aquí los europeos defendiendo, unos valores.
Que la clave es qué, cuánto y cómo.
Sí, es lo que acaba de decir Sánchez, que hay que explicar eso.
Claro,
el problema
de...
Lo que pasa es que él está como de espectador.
Ha reafirmado su compromiso en... lo que estamos viendo es un compromiso en cumplir con todo lo que exige Europa y está insistiendo en estos momentos en sí a lo que dice Europa, pero eso no va a afectar de ninguna de las maneras a nuestro estado de bienestar. Pues depende del cuánto y del cómo, a mí me queda un...
Es lo que nos tendría que explicar, pero él de momento está poniendo, claro que está haciendo buenas palabras, pero bueno, por lo menos nos está explicando, pero no viene, no dice que no lo vaya a hacer, lo que no nos explica es cómo.
Sin tocar un céntimo de gasto. John, ¿qué querías decir?
No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Marta, efectivamente. Pues no, pero, o sea, me parece muy bien hablar del pasado, pero yo creo que tiene que hablar un poquito del futuro. O sea, a mí lo que más me inquieta de todo esto es que ese enorme gasto va a provocar, o sea, nosotros es que desde nuestro rincón europeo vemos una determinada perspectiva de la situación, pero si tú te instalas en Kaliningrado o en donde sea y miras, ves que esa notable inversión en gasto militar que se va a hacer, que no solo es un salto tecnológico, sino que es gasto militar, desde Prusia se ve distinto. Y entonces aquí a mí lo que me preocupa es, ¿el gasto lo vamos a hacer para crear un ejército europeo o para fortalecer los ejércitos nacionales? Porque los ejércitos nacionales europeos han destruido Europa varias veces. Entonces, ¿vamos a dar el salto definitivo de construir una defensa europea bajo una bandera europea o vamos a seguir gastando?
Sí, parece el propósito de von der Leyen, ¿no?
Pero es que parece el propósito, pero ningún gobernante lo ha dicho todavía definitivamente.
Bueno, pero hay gobernantes que toman la iniciativa mientras otros... adoptan posiciones totalmente pasivas.
¿Tú qué crees que iba a defender a Abascal? No, John, esa es la clave, John. La cuestión está en que ¿qué hacemos con la OTAN? Porque para eso estaba la OTAN, pero ahora, pues pero si ahora en la OTAN
Canadá, meter al
manda
Reino
Estados Unidos
y
de Estados Unidos no nos fiamos.
Según Sumar y Podemos,
creo que esto va de una OTAN sin Estados Unidos.
Eso es.
Me parece a mí. Dice, ahora hay que...
Llegó a un acuerdo muy rápido.
Qué fácil se dice.
Sí, ¿no? Pero eso es cambiar. Habrá que hacer otra. O habrá que cambiarlo.
Yo creo que el despliegue OTAN por toda Europa, pues a lo mejor tiene sentido o no tiene tanto sentido como
bases
lo va a tener.
Fuera, ¿no?
Las bases están aquí.
Les viene mal estar aquí. Y
hay 200.000 soldados solo.
Bueno, no hay más que visitar la base de...
Vance tendrá que entender que una potencia militar como Europa participe en el concierto mundial significará no solo que él no tendrá que proteger el comercio de los hutíes, sino que Estados Unidos va a tener muchísimo menos relevancia en el mundo.
Claro. Claro. Bueno, pues eso es lo que tiene que aprender Donald Trump, que no sé si lo acabará aprendiendo.
Que se entere.
O no, seguramente nos subaste las bases. ¿No?
Que se entere Donald Trump. Que se entere Donald Trump.
Como es aviso por última vez al Pentágono, ¿no?
Por última. Pero vamos a ver, yo no lo sé si habrá capacidad.
Vamos al Congreso.
Voluntad comienza a haberla, pero capacidad para crear el mando único de los ejércitos europeos, que esa es la madre de todo el cordero, y el despliegue está realizado, el despliegue está realizado. Entonces, si los Estados Unidos consideran que ese despliegue para ellos es superfluo, es para financiar a los holgazanes europeos, a los pedigüeños europeos, y no sé cuántas...
Gorrones es la palabra que utilizaban en el chat.
Gorrones y tal, bueno, pues a lo mejor, mire usted, queremos defensa común, queremos bases, pero si usted se quiere ir, adiós, Mr. Marshall.
Vamos al Congreso de los Diputados, el presidente continúa, como decía ahora Morodo, ha insistido y creo que los primeros aplausos que ha recibido han sido cuando ha dicho que no irá nunca en detrimento, el incremento del gasto militar nunca irá en detrimento del gasto social o de las partidas relativas al gasto social. Luego ha recordado que España crece más que los demás países de la Unión Europea, o de las, que es un argumento que es constante en los discursos del gobierno, pero que es un argumento doble filo, efectivamente, porque luego vas a Europa y lo que te dicen es, pues precisamente tú que creces más que nadie, ¿para qué necesitas que te paguemos los demás el incremento del gasto militar? Pero bueno, el presidente ahora está haciendo un discurso para el Congreso de los Diputados y hay que entenderlo.
Esperemos que no se enteren en el resto de Europa.
Igual ya lo saben, pero en esos términos. Bueno, continúa el presidente. Juan de Dios Colmenero nos va apuntando si hay alguna novedad más en el... En el discurso de Sánchez, aunque también tenía interés en saber, Juan, de si antes de que iniciase este debate, ¿ha habido alguna valoración por parte de grupos parlamentarios respecto del otro debate que tenemos abierto, que es paralelo a este, pero que tiene también relación, que es el de presupuestos sí o presupuestos, bueno, no presupuestos, proyecto de presupuestos sí, proyecto de presupuestos no? Eso que el gobierno está insistiendo en que él sigue trabajando cada día de manera intensísima para intentar sacar adelante los presupuestos, negociando con los grupos, pero no consta que ningún grupo tenga en marcha ninguna negociación concreta sobre los presupuestos generales del Estado con el gobierno de España. ¿Sobre esto se ha hablado antes de que se iniciara la comparecencia del presidente, Juan?
Sí, se ha hablado y se va a hablar más. Se ha hablado de momento Pachi López, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, pero es bastante curioso porque yo creo que desde Moncloa, y ayer lo decían también y se lo preguntábamos a la ministra portavoz, que el gobierno dice que sigue trabajando para tener presupuesto, pero claro, cuando vas y le preguntas a cada uno de los portavoces del resto de los grupos parlamentarios, te dicen que no han tenido ni una sola conversación sobre los presupuestos, sobre la negociación de los presupuestos, que eso es un asunto completamente aparcado y que, vamos, no han sido llamados a ese capítulo ninguno de los portavoces parlamentarios. Es decir, no se está negociando ese asunto, se están negociando otras cosas. Ya nos dijo ayer la ministra portavoz de la mesa del Consejo de Ministros que, bueno, que no se traerían los presupuestos y porque sería perder el tiempo en el Congreso de los Diputados y sería perder el tiempo para los ciudadanos, ¿no? Entonces, claro, es curioso con el contrato, pero lo ha vuelto a repetir Pachi López, el portavoz del Grupo Socialista. El gobierno sigue trabajando para traer unos presupuestos. Estamos ya prácticamente en el mes de abril. Bueno, yo creo que estaban pensando ya, y así nos dijeron en su momento fuentes del Ejecutivo, en los presupuestos del año 2026 y que ese es un año preelectoral, es decir, que a lo mejor se puede cumplir el récord de una legislatura completa sin que haya presupuestos generales del Estado.
Sí, igual es que el gobierno ha corregido un poquito el guión en estas últimas horas, porque hasta ahora lo que nos venía diciendo todos los periodistas que cubrís la información del gobierno coincidíais en que el mensaje era: ya hemos renunciado a presentar proyectos de presupuestos, y ahora digamos que toma el relevo este argumento que se rescata, que es no, si seguimos trabajando en la idea de intentar presentarlos, igual porque han caído en la cuenta que tiene una obligación.
Es que entramos en plazo de presentación de presupuestos 2026.
A ver, ¿cómo se concilia un discurso que nos habla del esfuerzo presupuestario que hay que hacer a propósito de la nueva defensa, excluyendo que no tienes apoyos parlamentarios para suscribir ese mismo presupuesto? O sea, que ¿en qué orden presupuestario se puede hablar con tanto desahogo de defensa si luego no tienes los socios parlamentarios que te lo avalan? Es que no.
Vamos a escuchar o a recordar estos pasajes que mencionaba Juan de Dios Colmenero del día de ayer. En Pilar Alegría, portavoz del gobierno, utilizó esta expresión que hay algunos diarios, algunos pocos, le critican, que es lo de la pérdida de tiempo. O sea, entonces, no llevamos, porque si no lo llevamos acordado ya antes, o sea, si no llevamos la votación ya amarrada de antes, esta es una tesis que maneja el gobierno con un enorme desparpajo, que es, ¿no? Al Congreso solo se llevan los proyectos que previamente están amarrados la votación. Bueno, Pues imagínate que tú te tuvieras que presentar un examen solo si sabes que te lo van a aprobar. Si no, no me presento, pues está usted suspendido porque no se ha presentado. Pues esto es un poco lo que está pasando con los presupuestos. Se le da a usted por derrotado si no ha presentado el... Digo, Pilar Alegría, que decía ayer esto de que no le vamos a hacer perder el tiempo a los diputados.
Que llevar esos presupuestos hay que hacerlo de una manera acordada, con esa realidad parlamentaria que tenemos. Porque si no, podemos llevar un debate, si me permiten, o podemos generar, hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por tanto, a los ciudadanos.
El debate es perder el tiempo, según la...
No es el mejor argumento que se podría haber esgrimido.
Portavoz. Luego el ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, el ministro Félix Bolaños, al que ayer pues a él mismo le entraba la risa, cuando respondía a una pregunta de Juan de Dios Colmenero, precisamente en la rueda de prensa en la Moncloa, respecto de la obligación constitucional que tiene el gobierno de presentar el proyecto. Por tanto, si no lo presenta, está incumpliendo la Constitución.
La Constitución también regula qué sucede cuando no hay unos presupuestos aprobados para ese ejercicio. Y se regula expresamente cómo ha de llevarse a cabo la prórroga de los presupuestos del ejercicio anterior, que es lo que está sucediendo. Es decir, que lo que pasa en este momento en España, a nivel de todo nuestro país, o pasa en tantas comunidades autónomas a nivel regional, lo que sucede es que, en ausencia de unos presupuestos generales aprobados para el ejercicio en curso, se prorrogan los anteriores y la Constitución lo regula con total normalidad.
Sí, sí, claro. Con total normalidad regula las dos. Se reía. Yo creo más aprovechable de esta declaración es la risa del ministro. Él mismo dice. Bueno,
¿Qué estoy diciendo?
Y dejadme que escuchemos también al ministro Óscar López. Hoy tenéis ganas de hablar. Al ministro Óscar López, que anoche estuvo en Televisión Española. Y sobre este asunto de los presupuestos, dijo lo siguiente.
Que este gobierno no trabaja para presentar unos presupuestos generales de Estado. Por lo tanto, pues seguimos trabajando. Ha sido así durante 7 años, nunca ha sido fácil, pero siempre hemos sacado las cosas adelante y desde luego este gobierno está trabajando para que haya presupuesto.
Bueno, eso es lo que dijo por la mañana el ministro, luego en Televisión Española anoche lo que dijo es, si no hay presupuestos, no será por el gobierno. Pues para que haya presupuestos, ministro, lo primero es llevarlos a las Cortes y hasta ahora el gobierno no los ha llevado. Luego, si no los hay a día de hoy, es por el gobierno.
Yo, Carlos, creo que sería de agradecer que... sería de agradecer que no nos mintiesen tanto. Así lo digo directamente. Es que ya... Una cosa es que tú utilices argumentarios, la propaganda y demás, pero todo esto es que dejen de mentirnos tanto. Porque saben perfectamente ellos que desde... yo es que diría desde finales del año pasado, incluso antes, que no va a haber presupuestos. Y siguen enredados, porque reconocer que no tienes unos presupuestos es reconocer una vez más el síntoma, o sea, la debilidad extrema que tiene este gobierno. Si se llevan los presupuestos, hay una votación perdida o te tienes que sentar a aceptar unas negociaciones que son realmente inaceptables, van a ser inaceptables para el gobierno. No hay presupuestos este ejercicio, dudo mucho que haya presupuestos en el próximo ejercicio, y estamos con un gobierno que no tiene una mayoría progresista nunca. Yo es que creo que nunca ha existido esa mayoría progresista, al menos en esta legislatura, ni en las elecciones, por supuesto, ni tampoco en el Congreso de los Diputados, si no se puede llamar progresista. Ahora en el debate estamos viendo cómo el presidente del gobierno ya lo ha reconocido, ya diremos en los próximos días cómo se va a financiar el gasto militar. De lo que lleva expuesto en la tribuna del Congreso de los Diputados, a mí lo que me queda la sensación, con la prevención de que el debate todavía no ha terminado, es que es un discurso hecho y edulcorado para intentar molestar lo menos posible a sus socios de izquierdas. Tiene que hacer ese equilibrio de yo soy europeísta, pero al mismo tiempo soy izquierdista. Y lo que no nos aclara, y creo que esa es la clave y el sentido que tenía este debate, es cómo se cuadra ese círculo. Ese círculo donde tú tienes que asumir y ejecutar ese compromiso que dices que vas además a ejecutar con la Unión Europea. No has recibido la bendición, aunque él ha insistido de nuevo en que estás solicitando esos préstamos como en la pandemia. De momento lo que dice la Comisión es que por esa vía no. Tampoco le han aceptado cambiar el concepto de gasto militar, lo que se puede incluir ahí, pero también dice que sigue insistiendo en esa vía. Y si no te están aceptando lo que estás pidiendo, ¿cómo consigues? ¿De dónde sale el dinero para unas cantidades además que son excepcionales sin que tú toques el gasto social, sin que subas los impuestos y sin que incrementes además de una manera desmesurada la deuda? Esto es lo que hoy estábamos esperando.
Es el punto de colisión con
que se nos
socios.
Concrete, no que se nos hable de que es que ya hay otros enemigos, que estamos luchando contra otras amenazas. Es muy curioso, además, porque luego tendremos la oportunidad de leer entero el discurso del presidente, pero él lo plantea en unos términos que creo que contrastan bastante con el mensaje que se nos está trasladando en estos días desde la Comisión Europea y desde Bruselas.
Bueno, vamos a verlo. Claro, es que iba a hacer comentar el discurso del presidente que amenaza con ser largo cuando estamos en la fase de la introducción. Pues,
claro, con tales prevenciones.
La fase de ablandamiento.
Claro, entonces ya veremos y seguramente
los preliminares.
Hará anuncios todos los que estime oportuno hacer, pero ya veremos.
Lo de Amazon, por ejemplo.
Claro.
Eso es la réplica. Ha hablado de Rajoy.
La Dana ya la mencionó.
Claro, recordando que Rajoy no contó con el Congreso para aumentar el gasto en defensa. Entonces, que ahí ya te va a dar una pieza.
Son recursos...
No contó con los apoyos. No lo sometió a votación. Y de ahí ya te deja una pista de cómo lo piensa pagar. Pues
recursos,
no.
Pero son parlamentarios. Démonos cuenta absoluta, ¿no? Que en el Parlamento también hay cada grupo parlamentario, cada líder tiene su propia clac y por lo tanto a veces se despistan algo cuando logran el aplauso de los propios, cuando esto es un mensaje que va dirigido al conjunto de la nación y por lo tanto deben ser extremadamente, digamos, cautelosos y rigurosos en lo que ahí se diga. Cuando la ministra Alegría ha dicho aquello de que no queremos hacer perder el tiempo al Parlamento, lo he dicho y lo reitero, me parece que no ha sido la expresión más afortunada. Claro que el Parlamento no está para perder el tiempo, pero el Parlamento está para conocer y para decidir, y por lo tanto, si tienes dificultades de sacar adelante, para eso está el Parlamento. Llevarlo negociado desde fuera, bueno, pues estaría muy bien, pero si no, se supone que para eso está el Parlamento, para negociar, para discutir, para transaccionar. La verdad es que tenemos también el Parlamento tan enquistado, tan complejo, que eso es realmente difícil, pero no significa, claro, que digo que yo voy a renunciar porque no quiero que se pierda, el tiempo. Lo segundo que quiero decir, oye, aquí, a diferencia, por ejemplo, de los Estados Unidos, no tener presupuesto no paraliza la administración. Yo creo que eso es lo que ha querido decir el señor Bolaños. No quita la obligación constitucional.
Generosa interpretación por tu parte.
Claro, bueno, no quita la obligación constitucional de presentar el proyecto de ley de presupuestos, pero es evidente que el 1 de enero sigue habiendo presupuesto. ¿Qué es lo que limita o qué es lo que pone?
Aprobado por otra legislatura.
Bueno, ya aprobado, de acuerdo, pero ¿qué es?
Por otra mayoría parlamentaria.
Tranquilos, ¿qué es lo que pone? ¿Qué es lo que pone en evidencia? ¿Qué es lo que pone en evidencia?
No puede gobernar.
Usted no tiene... Bueno, si tú tienes presupuesto, aunque sea prorrogado, claro que puedes gobernar.
Es otra legislatura, es diferido todo. Sí, todo es diferido, es una ilusión. Chema, es una ilusión.
Rubén,
las mayorías que hoy arropan a Sánchez... Las mayorías que... Yo solo... Explícame esta paradoja. Sánchez, que es un presidente legítimo, se apoya en unas mayorías que emanan del 23 de julio y que no cuentan con él en este periodo, de forma que él recurre a las anteriores mayorías para justificar su presencia. Es que reconóceme que no se puede gobernar en diferido, bueno, y que la eventualidad de unos presupuestos de urgencia derivados de una guerra o de un plan de guerra o de una emergencia te llevan a la situación de renunciar a gobernar si no puedes hacerlo con los números que contabas.
Tienes números, tienes recursos.
Pensé que vas a decir tienes razón.
Vamos a ver, oye, pues
no tienes números.
Podré opinar, ¿no? Quiero deciros que el presupuesto sigue vivo. No es el presupuesto que obedece a la nueva mayoría que surgió de las elecciones pasadas.
¿Entonces
qué? Entonces, ¿qué?
Y hay una emergencia presupuestaria derivada de una crisis mundial.
Bueno, y hay unos márgenes dentro de la normativa para mover recursos de un sitio a otro. Dice, ¿esto es el ideal? No. ¿Por qué no se lleva a votación?
Teniendo como tienes el apoyo del Partido Popular para aprobarlo.
¿Por qué no se lleva a votación?
¿Por qué no se llega a votación?
¿Por qué no se lleva a votación?
Porque el presupuesto es el principal instrumento político que demuestra la autoridad de un gobierno.
¿No la tienes?
No la
tienes. Pues puede seguir funcionando, pero
no,
una derrota
a las urnas, macho.
Chema, no se lleva a votación, entonces, no, hasta que te dé la gana, cree que
pero,
puede
oye,
perder.
Yo podría esgrimir aquí, pues no, ¿y por qué no le echan?
Chema,
¿por qué
lo
¿por
más
no
tienen una moción de
uno
censura?
Uno en uno, por favor, ¿por no? Una en una. Es que,
porque a los socios de Sánchez nacionalistas les interesa un Sánchez débil.
Entonces, voy a buscar el consenso de la tertulia.
¿Dónde se mide el juego de mayorías y minorías sociales?
En el Parlamento. En la oferta del Partido Popular.
Uno en uno.
Que rechazas.
Es muy revelador.
A ver, dejadme antes de la pausa que busquemos el consenso en esta tertulia, que está muy apasionada y muy...
Muy bien,
adelante. Busquemos el consenso.
No, yo me apasiono porque me replican todos a la vez.
Creo igual que, porque estás equivocado.
Creo que todos...
Es probable también.
Todos, somos seis, ¿no? Los seis estamos de acuerdo en que el gobierno está obligado por la Constitución a llevar un proyecto de presupuesto a las Cortes en el mes de octubre. Sí. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Sí.
Estamos de acuerdo. Luego estamos de acuerdo en que el gobierno lleva seis meses incumpliendo su obligación constitucional.
Sí.
Estamos de acuerdo en eso. Y estamos de acuerdo en que no lleva el proyecto porque perdería la votación. Estamos de acuerdo.
Parece que sí.
Estamos de acuerdo. Ya solo me falta lo último.
No lo sabemos porque como no lo lleva...
Ya solo me falta... No lo lleva porque tiene perdida la votación.
Era una broma.
Luego estamos de acuerdo ya en dar el siguiente paso, que es, entonces, analicemos la situación como si... Bueno, ya hubiera perdido la votación de presupuestos.
Tiene que convocar elecciones.
Sí, sí, no, pero,
eso ya.
Bueno, pero entonces entra en juego.
Sacar las conclusiones.
El argumento humilde que yo he querido plantear. Eso no significa que aquí se paralice la administración.
No, significa que ya no tienes una mayoría parlamentaria a la que
tú estabas alegando. Pero Chema, en eso también estamos de acuerdo. Pero escucha una cosa.
Se cierra el gobierno.
Sí, Chema.
Gente a la calle.
En eso también estamos de acuerdo. Pero reconoce que es bastante pobre como argumento. Que es lo que estamos escuchando ahora, además de la pérdida de tiempo, que son más que pobres.
Eso no me ha gustado nada.
Está fuera de lugar por completo. Decir que también Rajoy tuvo prórroga de... O sea, cuando un gobierno se excusa en aquel gobierno que tanto criticó y que le dijo que eso no se podía hacer... No, pero eso es lo que está diciendo Sánchez.
A medida que pasa el tiempo tan neutral, buscar los precedentes...
Ha desmentido el bulo de Bolaños.
Buscar los precedentes de aquel que no pudo cumplir a medida que pasa el tiempo, eso...
No, Rajoy al final cumplió en mayo.
Claro,
Rajoy aprobó los presupuestos del año siguiente en mayo.
Con la peculiaridad.
Y desde enero hasta mayo, otra cosa no, pero el PSOE le insistió todos los días en que si no era capaz de aprobar unos presupuestos, no tenía mayoría política para su proyecto y por tanto tenía que ir a elecciones.
Con la peculiaridad de que el principal partido...
Yo estoy de acuerdo con lo que decía el PSOE.
Eso me lo dijo a mí. Me lo dijo Rajoy.
Por mi canal de audio, puedes decir una cosa por el canal de audio.
Tú que tienes trato con esta gente, dices, si yo solo pido que me aprueben el presupuesto.
Con la peculiaridad de que el principal partido de la oposición te está dando la mano para apoyar unos presupuestos excepcionales.
No, pero en el tema que se justifica,
en defensa, bueno,
da igual, seguro, eso no se va a producir
defensa,
porque...
No lo tengo nada claro.
Porque yo tampoco creo que vaya a haber ningún acuerdo, ni siquiera aunque te estén ofreciendo la mano. Pero fíjate, tú estabas diciendo, Chema, antes que hay una mayoría parlamentaria y es en lo que siempre ha justificado este gobierno su continuidad. Tenemos una mayoría parlamentaria.
De investidura,
contra los fascistas. No, es que la mayoría de investidura fue circunstancial. Ha ido gestionándose con la amnistía y con determinadas cuestiones, pero a día de hoy esa mayoría parlamentaria ya no existe. No existe.
Bueno, pues que le echen en el Parlamento.
Y dale con que le echen. Es que si tú tienes...
Claro, hombre,
en otro
puede hacer
momento,
un ejercicio de conciencia y de conciencia, ¿no?
Ahora no exista, pero en 2026 sí va a existir.
De aprobar unos presupuestos obligaba algo... Era la razón por la que un gobierno se marchaba.
Pausa.
Eso era antes.
Son menos 22 minutos, las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
...14 minutos para que sean las 10 de la mañana... ...una hora menos en Canarias... ...hoy en tertulia con García Ayer, con Morodo... ...Müller, Crespo y Amón... ...nos he preguntado por el documento hoy... ...que presentó hoy la Comisión Europea... ...incluidas estas recomendaciones... ...Amón mencionaba lo de Francia... ...ayer hablábamos de Dinamarca... ...de Países Bajos, de Suecia... ...en todos estos países ya se ha distribuido a la población... ...un folleto con las recomendaciones... ...es decir, los bienes de primera necesidad... ...que hay que tener en casa... ...al menos para aguantar 3 días... Bueno, en unos países son 3 días, en Suecia creo que es una semana, en Países Bajos no recuerdo, son más, y en otros son 2 días, pero es para poder aguantar si se produce una gran crisis antes de que pueda el Estado ocuparse de todo el mundo, para que los servicios públicos tengan la posibilidad de ocuparse prioritariamente de aquellos que están en peor situación. Esta es la explicación que se da a por qué se nos anima a los ciudadanos a tener en casa todo lo necesario para durante 3 días poder apañarnos por nuestra cuenta, para que se pueda priorizar. Este es el argumento, Müller.
Muy optimista me parece la Unión Europea.
Pues dice el folleto que le he leído yo en finlandés.
Es que podían haber hecho esa divulgación sin esperar a que estuviéramos en una crisis que puede generar alarma y demasiada inquietud en la ciudadanía.
No, pero ha dicho María Jesús Montero que estemos tranquilos, que el gobierno estaba trabajando por la paz.
Sí. Vale.
pues ya está.
Claro. Pero bueno, a ver, que lo que nos están pidiendo es que tengamos agua, pilas. Tampoco nos están pidiendo un Kalashnikov en el almacén, ¿sabes?
Igual
nos están pidiendo una cosa muy normal, que no pasa nada.
Creo que tenemos hasta demasiados medicamentos.
Imaginaos si hubiéramos tenido estos recursos en la DANA. Y los hogares valencianos hubiera estos mecanismos de emergencia en ausencia del Estado. Pues 72 horas con la comida, el agua y los medicamentos resueltos.
7 días sin Estado.
Bueno, pues te digo que 72 horas te previenen de la ausencia del Estado cuando el Estado no llega.
Sí, y en la pandemia y en
Filomena. Me parece muy optimista pensar que el Estado va a resucitar al tercer día.
A mí me parece que la Unión Europea está haciendo pedagogía sobre una situación, pero también pedagogía para justificar las decisiones que se tienen que tomar desde el punto de vista del gasto y los en el ámbito presupuestario, como la situación excepcional que estamos viendo, por ejemplo, en Alemania. Y lo que creo es que todas estas medidas de educación social no quitan para que lo primero sea la responsabilidad institucional, la responsabilidad de las administraciones y de nuestros gobiernos. En el caso de la DANA, por mucha mochila que hubiesen tenido los valencianos preparado en la puerta de su casa, si no se adoptaron las medidas de emergencia, de avisos que se tenían que adoptar,
Carmen, la lo que pasa mochila es que en cualquier
se la hubiese llevado la riada igual que a
pero en cualquier
personas,
emergencia, y es una cuestión de mentalidad y también es responsabilidad del Estado, es la prevención. Porque estamos muchas veces midiendo en las emergencias en la reacción. Pero también hay que hacer una inversión en prevención, en lo tangible y también en la mentalización.
Sí.
Y a mí me parece que esa idea de decir, oye, no todo va a estar accesible todo el rato a lo que estamos acostumbrados a ir al supermercado en cualquier momento o pedir a domicilio lo que te haga falta. Decir, ojo, que no siempre todo va a estar disponible y estamos acostumbrados no solo en el ámbito privado, sino en Europa también en lo público. Que esto es algo que en Estados Unidos no cuentan con el Estado protector en la manera que contamos aquí. Entonces, la idea de, oye, individualmente también hay que hacer un poquito de tu parte, de verdad que es tener un poco de agua y tampoco nos están pidiendo que nos pongamos a hacer flexiones en el marco de la puerta para irnos preparando en modo como si fuéramos Sarah Connor.
Bueno, entonces, no está mal, Marta.
Pero en muchos países se está implementando el servicio militar.
Claro.
Primero se hizo por el terrorismo de proximidad con la amenaza yihadista y ahora se hace porque en las fronteras sensibles un finlandés, un sueco o un polaco se siente intimidado de verdad.
Termina ya el discurso del presidente. Estamos escuchando los aplausos del Grupo Socialista y de los ministros.
50 minutos.
Bueno, ahora en el boletín de las 10 de la mañana contamos, resumimos el discurso y lo que diga el señor Núñez Feijóo, que entiendo que será el primero en intervenir. Creo que van de más a menos, no recuerdo bien. Bueno, lo contamos a las 10 de la mañana. Nos queda claro que según John Mueller lo que tenemos que hacer es tener acopio de productos básicos, hacer acopio en casa, pero no para 3 días, sino para 30 o 40 días, si piensas, ¿no? Por,
¿creéis que pasará con el papel
tan
higiénico?
Poco en el Estado. Vale.
¿Creéis que el papel higiénico volverá?
Palés y palés de papel
higiénico. Porque no he visto en la mochila nada de papel higiénico y oye, cuidado.
Sí, también, ese es un error.
También os digo que muchos hogares de Valencia estuvieron más de 3 días tirando lo que tenían en casa porque no había posibilidad. Desde
7 días.
Ni llegaba nada de lo que tenía que llegar. Bueno, Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, la actualidad económica del día que trae.
Pues mira, empezamos por datos macroeconómicos. La economía española avanzó el pasado año un 3,2%, 5 décimas más que en el anterior. De esta manera, el PIB de nuestro país pues roza el 1.600.000 millones de euros. ¿Esto por qué es así? Pues por el incremento del consumo privado, de los hogares, también de la inversión. Y hay que tener en cuenta que el año, turísticamente hablando, fue excelente con 94 millones de visitantes. El empleo se incrementó en casi 500.000 de puestos de trabajo. Economía destaca que España es una de las que más crece de la Unión Europea. Los mercados hoy prácticamente se mueven hacia el rojo. 4 décimas abajo cae la bolsa española. Las siderúrgicas como Arcelor y Acerinox son las que más bajan, junto con Grifols y las inmobiliarias, es el caso de Colonial y Merlin. Y las subidas se centran en ACS, la constructora que preside Florentino Pérez, y en las energéticas como Redeia, Enagás e Iberdrola. El Santander superó los 100.000 millones de euros de capitalización de valor en bolsa, pero ha tardado 10 años, es la primera vez en 10 años que lo consigue por el aumento de la bolsa, mientras Prisa ha comunicado esta misma mañana a la CNMV que ya ha cubierto en pocas horas la ampliación de capital de 40 millones de euros, y TACA, la energética de Emiratos, quiere comprar el 30% de Naturgy. Está negociando. Ya veremos si le sale la tacada.
Pero no sabemos quién ha comprado las nuevas acciones de Prisa.
O sea, lo he estado buscando y no, todavía no lo he encontrado. Seguro que ya lo sabe quien lo tiene que saber.
Claro. Seguro, eso seguro.
Muy bien. Pues muchas gracias.
Nada.
Ignacio Rodríguez Burgos, el señor Niño Feijóo está en este momento en el uso de la palabra. Veo que ha empezado su discurso con un alarde de optimismo. Y de confianza en los diputados, porque ha dicho, ¿acaso alguno de los diputados presentes en este hemiciclo no sabía todo lo que acaba de decir el presidente Sánchez? Pues a ver, ha mencionado a Monell y a Schumann, o sea que igual...
Seguro que no es.
No lo sabían.
Igual
no.
Los 350 no estaban muy al tanto de quiénes
Schumann
eran.
Schumann suena a pianista y Monell suena...
A compositor germano.
Sí, llevábamos mucho tiempo clamando
por
líderes previsibles, Carlos. Queremos líderes previsibles.
Porque hace un examen a cada uno de los diputados, igual nos llevamos una sorpresa sobre el conocimiento de los orígenes de la Unión Europea y otras materias. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que es repartir unos Callaghan entre estas personas, Alicia, que nos acompañan. Pero ya. Que van a dejar de acompañarnos.
Increíble.
Ya.
Se me ha pasado volando el discurso de Sánchez.
Bueno, ya, pero tienes que ir igualmente.
Pues ahora hay que reflexionar.
Que se vayan siempre con unos Callaghan, que lo resisten que todo. Además, se atan a sus pies. Y es que los zapatos Callaghan, con más de 50 años de experiencia en la manufactura y diseño del calzado, están fabricados por auténticos artesanos y con la última tecnología para caminar. Los pies de cada persona son diferentes, al igual que es única su forma de caminar. Por eso necesitáis unos Callaghan Adaptation, que se adaptan a vuestros pies. Elige el modelo perfecto para ti y disfruta de una experiencia única con la tecnología y el diseño y el confort y el buen precio de unos Callaghan.
Que tengáis un día estupendo. Adiós, John.
Adiós, gracias.
Chema.
Chao,
adiós, Carmen.
Chao. Adiós.
Marta, hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Hasta mañana. Amón, hasta mañana también para ti.
Gracias.
Mañana jueves ya.
Adiós, mañana jueves, prácticamente jueves, sí. Semanas antes. Mañana
jueves, si viene Díaz Ayuso.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.